Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra primera edición de hoy miércoles 27 de septiembre del 2023. El Gobierno Nacional pagará dos bonos de 47 mil pesos para trabajadores informales. El ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora de ANSES, Fernanda Raberta, anunciaron el pago en octubre y otro en noviembre destinado a trabajadores informales de entre 18 y 64 años. El bono está destinado a quienes no cuentan con ingresos registrados ni reciben asistencia económica del Estado, como la Asignación Universal por Hijo, las becas Progresar o el Potenciar Trabajo. La inscripción estará disponible a partir de hoy a las 2 de la tarde y permanecerá abierta durante todo el mes de octubre. Escuchamos al ministro Sergio Massa y a la directora de ANSES, Fernanda Raberta.
Se trata de aquellos trabajadores informales, lo que llamamos habitualmente los que hacen changas, los que tienen trabajo por su cuenta, que no están dentro del monotributo, que no son trabajadores en relación de dependencia, y que obviamente está planteado con algunos límites vinculado a que no exista abusos a los efectos del acceso a este programa. Y hemos tomado la decisión de apoyar, de reforzar sus ingresos con dos canastas básicas que de alguna manera representan 47 mil pesos para un adulto en cada uno de los meses, para los meses de octubre y noviembre, que se tramitará desde el día de mañana a través del sistema de ANSES.
Desde las 2 de la tarde va a estar abierta la inscripción por internet en la página de ANSES con clave de la Seguridad Social, con una cuenta bancaria a tu nombre, con una CBU, si no la tenés, el banco la va a tramitar. Y de esta manera, a partir de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, todos los días te vas a poder inscribir.
Desde hace 9 meses se pide el traslado de Milagro Sala a un centro de salud de alta complejidad para recibir tratamiento. Nos informa Marcos Maldonado desde Radiográfica.
Preocupación por el estado de salud de Milagro Sala. La líder de la organización Tupac Amaru y presa política, Milagro Sala, atraviesa un complejo momento de salud. Debido al cuadro de trombosis severa en su pierna izquierda, corre el riesgo de sufrir una embolia. Desde hace 9 meses se pide su traslado a algún centro de alta complejidad donde se pueda tratar de manera acorde, pero esto es impedido por el Poder Judicial de Jujuy. En los últimos meses, la salud de la militante se deterioró tras los fallecimientos de su hijo Sergio Chorolque y su esposo Raúl Noro. Consultado por Radiográfica, el médico Jorge Rachid explicó cuál es el estado de salud de Milagro.
Lo que sé es lo que estoy publicando. Milagro, hace 9 meses que estamos pidiendo su traslado a un centro de alta complejidad. Estamos incluso con el asesoramiento de compañeros, colegas nuestros de en París, en el centro Pompidou, y acá de la Fundación Favaloro, que ya han profundizado, porque son especialistas en cirugía cardiovascular o cirugía vascular periférica, la necesidad de una intervención quirúrgica que no se hace en Jujuy, y que todo esto se agrega a la preocupación que tenemos porque está obstruido el sistema venoso profundo de su pierna izquierda, pese a estar anticoagulada, y que se ha agravado además por la muerte de su hijo hace 7 meses y de su marido hace 2 meses. Todos factores concurrentes a un deterioro de la salud, eso se llama determinaciones sociales sobre la salud, que se estudia en epidemiología crítica.
El entorno de la presa política continúa con el reclamo de que el presidente Alberto Fernández tome la decisión de firmar el indulto para su inmediata liberación. Informó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires.
Encontrarnos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina.
Tres integrantes del Malón de la Paz llevan 8 días en huelga de hambre encadenados en la puerta del Congreso de la Nación. Denuncian que el Servicio de Emergencias Médicas, el SAME, se negó a darles atención. Nos informa Héctor Santomil desde Radio La Redota.
Ya llevan 8 días de huelga de hambre encadenados al Congreso, integrantes del tercer Malón de la Paz. 2 varones y una mujer embarazada, Néstor Jerez, Walter Condorí y Eva Mamani, aún siguen reclamando por la nulidad de la reforma inconstitucional, por intervención de la provincia y el tratamiento de la ley de propiedad comunitaria para los pueblos indígenas de Jujuy. Piden ser atendidos por diputados y senadores, que se dé una sesión extraordinaria para dar respuesta urgente a los reclamos que vienen llevando a cabo desde hace 2 meses. El frío, la lluvia y la indiferencia los ha llevado a que corra riesgo su salud. De hecho, han mostrado signos de debilitamiento físico y denunciaron que el SAME no quiso controlar el estado en que se encuentra. Luego pudieron lograr atención, pero aún siguen en huelga, bajo un manto de nylon que los cubre del clima inestable. Aquí las palabras de los maloneros en huelga.
Bueno, ya 8º día de huelga de hambre, encadenados debajo de un plástico, bajo la lluvia. A la espera de respuesta de los diputados y senadores. Y bueno, ya el cuerpo pasa factura, empieza el debilitamiento, también los mareos.
Y me parece una situación riesgosa. ¿Cómo se siente ahora?
La verdad que sí, estoy muy expuesta. Mi salud ya cada vez está más delicada. Yo quiero volver con mi familia. Y mi situación en la que yo me encuentro, la verdad que morir acá o morir en el territorio da lo mismo, porque vamos a volver y allá es peor que acá. 7, 8 días de huelga de hambre y tengo la esperanza de que esta semana nos den una solución también.
Estamos a la espera de los señores diputados, donde todavía no nos dieron la respuesta y hermano, estamos cansado aquí, bajo la lluvia, con frío.
Cabe destacar la comunicación indígena que nos ofreció el material. Agradecemos a Amalia Vargas por otorgarnos el material. Desde Villaguay, Entre Ríos, reportó para Farco Héctor Senaqué Santomil, de Radio Comunitaria Indígena La Redota.
Vamos ahora a Córdoba, donde se realizó una misa en desagravio al Papa Francisco. Nos informa Tito Guzmán desde Radio Sur.
Buenos días, Vanina. Buenos días a la audiencia de nuestro informativo en toda nuestra República Argentina. En Córdoba se hizo una misa este martes en desagravio al Papa Francisco y por los dichos en su contra, expresados por el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. Fue convocada por curas, diáconos y dirigentes de distintas organizaciones sociales de nuestra provincia. Uno de ellos es Pablo Ticera, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y esto decía para los micrófonos de Farco.
Somos un grupo de personas y de organizaciones sociales que ya desde hace un tiempo viene trabajando alrededor de lo que es la figura del Papa Francisco, y de un espacio que se debe llamar Compromiso Francisco, ¿no? Y un poco el disparador de ese encuentro, de esa juntada, tiene que ver con un libro que se llama El Papa Francisco y la Doctrina Social de la Iglesia, que es una recopilación de dichos de Francisco por Pepe Márquez, un compañero, y junto con Rodolfo Pérez de la Alameda empezamos este caminito de empezar a visibilizar el libro. ¿Qué fue el disparador? A partir de ahí nos encontramos con otras organizaciones sociales, no necesariamente que están vinculadas a la parte religiosa, sino que lo entienden a Francisco ya como una personalidad con un liderazgo a nivel mundial y con un mensaje que va muy en línea, por lo menos con los principios y valores del movimiento cooperativo.
Ticera también hizo una reflexión sobre la importancia del aporte cooperativo a la economía social y solidaria y del peligro que correría este espacio si un gobierno de extrema derecha se instala en nuestro país. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.
El Ministerio de Educación de Río Negro reconoció como Escuela de Gestión Social al Bachillerato Popular de un barrio de Viedma. Nos informa Mayra Santa Cruz desde Radio Encuentro.
Hoy les traemos desde Viedma una hermosa noticia fruto de la lucha y la organización. el Bachillerato Popular 2 de enero obtuvo su reconocimiento como Escuela de Gestión Social. Se trata de una escuela secundaria que funciona desde hace 4 años en el barrio popular 2 de enero, que viene permitiendo que personas mayores de 18 años que en otro momento de sus vidas no pudieron cursar o terminar la escuela puedan retomar o comenzar sus estudios. El bachillerato se puso en marcha apenas desde el espacio sociocomunitario Hualmapu Rebelde advirtieron que esta era una de las necesidades de las vecinas y vecinos del barrio. Desde el inicio presentaron toda la documentación en el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro y la comunidad venía reclamando que el bachi sea reconocido como lo que es, una escuela. Ayer, Paula Sechi, una de las docentes, compartió con Radio Encuentro la alegría de este reconocimiento.
Justamente implica en lo inmediato, que el Ministerio de Educación reconoce que somos una escuela. El reconocimiento que se nos otorgó es como escuela de gestión social. Se vinculan con el origen que tiene, ¿no? Que es una escuela que nace de una iniciativa popular. Y eso, digamos, implica, por un lado, poder realizar todos los trámites que una escuela requiere y que los estudiantes requieren como parte de sus derechos y el reconocimiento a sus trayectorias a través de nuestra institución, ¿no? Algo que hasta ahora veníamos resolviendo caso a caso, en acuerdo con otras instituciones educativas y también con el Ministerio de Educación, por supuesto, el hecho de poder dar títulos, de que los estudiantes puedan inscribirse directamente a través de nuestra escuela, la beca Progresar. Y bueno, y también en términos del barrio es muy importante. Pensemos que esta escuela surge hace 4 años en el contexto en el que había un intento de desalojo al barrio, ¿no? Y que hoy el Estado esté diciendo que allí funciona una escuela, digamos, y que es una escuela que no surgió ni siquiera por iniciativa del Estado, surgió a partir de la organización de los vecines, de los docentes. Es un avance, digamos, contra esos discursos que criminalizaron a los vecines, digamos, desde ese momento, ¿no? Y que no es el único avance, digamos, hay todo un avance en el reconocimiento al barrio, ¿no? En relación a lo que tiene que ver con la lucha por la tierra, por la vivienda.
Desde Radio Encuentro, en Viedma, Río Negro, informamos para Farco.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha Informativo Farco por Radio Integración Boliviana 88.5.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición del informativo Farco de hoy miércoles 27 de septiembre del 2023. En los controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos encontramos en la segunda del día.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡La burro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails
mirar tres videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil.
La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrila desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop.
Auspicia informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, los saludamos otra vez. Bienvenidos, bienvenidas a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra segunda edición de hoy miércoles 27 de septiembre del 2023. La ministra de Trabajo de la Nación participó del debate sobre la reducción de la jornada laboral. Kelly Olmos se mostró a favor de una iniciativa para reducir la jornada laboral, que en la actualidad está fijada en 48 horas semanales, pero señaló que los eventuales cambios en esa materia deberían hacerse de manera progresiva y escalonada. La propuesta de reducción de la jornada laboral fue respaldada por sindicalistas y diputados del Frente de Todos y de la Izquierda. Por otro lado, la Unión Industrial Argentina se opuso a esos proyectos y Juntos por el Cambio planteó sus reparos con argumentos sobre dificultades en la diversidad del mercado de trabajo. Escuchamos a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos.
Nosotros, como ministerio, apoyamos esta iniciativa y lo que promovemos es que, por un lado, de adoptarse una modificación a través de una reducción de la cantidad máxima de horas de trabajo autorizada semanalmente, se haga de una manera escalonada. No se puede hacer abruptamente de un día para el otro. Fortalezcamos las competencias de la negociación tripartita de cada convenio colectivo de trabajo para la mejor distribución de las horas máximas autorizadas a los efectos de que se adecue a lo que es cada actividad, la productividad de cada sector, su estructura, etc.
El debate de los proyectos de reducción de la jornada laboral continuarán en las comisiones las próximas semanas y luego pasará el debate al recinto. De los encuentros en las comisiones participarán representantes sindicales, empleadores y funcionarios del Estado. Vamos ahora a La Pampa, donde el intendente de la capital resaltó la importancia del rol del Estado. Nos informa Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa.
Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. El intendente de Santa Rosa, la capital de La Pampa, llamó a no naturalizar los derechos conquistados ni las políticas públicas en beneficio de los sectores populares y advirtió que esas herramientas se defienden con el voto en las elecciones. Luciano Di Napoli, que en el mes de mayo fue reelecto en el cargo, inauguró un centro de transbordo del servicio de transporte público que en su gestión municipalizó.
En algún momento pueda parar aquí el interurbano que es Transur, que utiliza o nos conecta con la hermana ciudad de Toay, y que la gente llegue aquí, transborde y que pueda esperar con comodidad y que pueda esperar en condiciones para que ese tiempo, esos 30 minutos que estamos tardando hoy, entre línea y línea o entre unidad y unidad, podamos hacerlo de la mejor manera.
aprovechó la ocasión para marcar diferencias entre el rol del Estado y el señor mercado.
Sin ningún tipo de subsidio nacional ni municipal, que es lo que los que estamos bancando el servicio de transporte urbano de pasajeros, hoy un pasaje de colectivos en Santa Rosa podría llegar a valer hasta 500 pesos. Pero además, un tramo del pasaje, sin hacer el famoso transbordo del que estamos hablando. Y para nuestros laburantes en Santa Rosa sale 120 pesos. Con lo cual, hay que poder decirlo, hay que poder explicarlo, hay que poder conocerlo, y hay que dejar de naturalizar las cosas. Hay que dejar de naturalizar las cosas. Y sobre todo, vecinos y vecinas, hay que defender las políticas públicas. Y eso se defiende de una sola manera. Se defiende en democracia y se defiende en las elecciones.
El centro de transbordo permitirá que ciudadanos y ciudadanas de Santa Rosa combinen viajes de colectivo urbano pagando un solo boleto. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa La Pampa.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires. En la localidad de San Miguel, proteccionistas de animales fueron agredidas cuando se manifestaban en contra de la realización de una jineteada. Nos informa Julieta Ordinola desde FM en Tránsito de Castelar.
Proteccionistas fueron atacados a rebencazos en San Miguel. Un grupo de activistas fue agredido en medio de una jineteada en la localidad bonaerense. Más de 16 personas resultaron heridas, en su mayoría mujeres. El hecho ocurrió en el marco de la celebración de las fiestas patronales en el Club Indios. Al respecto, hablamos con Laura, voluntaria de Amparo Animal, una ONG que nació hace más de 25 años para la protección de los animales, que contó cómo fueron los hechos y por qué decidieron realizar esta protesta.
Tremendamente violentos, agresivos, gritaban, ¡váyanse, veganos! Esto no tenía nada que ver con el veganismo. Acá estamos hablando de maltrato animal, lo que se veía en los palenques. Nosotros fuimos pacíficamente. Estamos convencidos de que es la forma en la que el intendente nos puede ver. Porque ya que no nos escucha, no nos atiende, le pedimos audiencia y siempre está ocupado, bueno, creo que de esta forma nos puede ver, nos pudo ver. Ayer, en el momento de ser agredidos, como fuimos agredidos, verbal y físicamente, había gente del municipio atrás nuestro. Estaba el señor Cristian Méndez, había más personas y policía. Nadie hizo nada. Permitieron la violencia que se ve en los videos.
Además, Laura hizo referencia a un recurso de amparo presentado por la organización el año pasado.
Amparo Animal el año pasado presentó un recurso de amparo justamente para intentar impedir la jineteada del año pasado. Desde ya el municipio lo que hizo fue decir que la jineteada se hacía igual, que es un mega evento y que no se podía suspender. Lo que logramos a medias fue que el juez dictaminara que no se utilizaran ni rebenques ni espuelas. Fuimos al predio de Indios el año pasado y vimos los rebenques y las espuelas. Hicimos los posteos, con lo cual ahí la intendencia no cumplió con lo que dictaminó un juez.
Informó para Farco, Julieta Urdinola desde FM en Tránsito en Castelar.
Se cumplen 33 años de la detención, asesinato y desaparición de Andrés Núñez en La Plata. Nos informa Gabriel Robledo desde Radio Futura.
Hola Vani, saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. Este miércoles 27 de septiembre se cumplen 33 años de la detención, tortura, asesinato y desaparición de Andrés Núñez. Se trata de un trabajador y deportista de La Plata que fue asesinado por miembros de la policía bonaerense. Es un caso que ocurrió en 1990, pero que es emblemático para la capital de la provincia de Buenos Aires. 2 años después de su detención, encontraron su cuerpo calcinado debajo de un tanque australiano en un campo de General Belgrano, a más de 100 kilómetros de La Plata. 20 años después, se realizó el primer juicio contra alguno de los policías involucrados. Y a 33 años de su detención y asesinato, el principal sospechoso, Pablo Martín Jerez, continúa prófugo de la justicia. Hoy se realizará una actividad donde periodistas y comunicadores expondrán sobre desaparecidos en democracia. En Radio Futura hablamos con Adriana Meyer, una de las participantes del encuentro en la sede de la Comisión Provincial por la Memoria.
Me moviliza y me habilita a decir, bueno, yo quiero que las nuevas generaciones sepan quién fue Andrés Núñez, ¿no? Durante mucho tiempo se decía, bueno, el primer desaparecido de la democracia, bueno, no, hubo otros antes. Entonces ahí volvemos a la idea de por qué hice el libro, ¿no es cierto? Uh-huh. Para contar todas las historias. La de Andrés Núñez es una de ellas. También para decir que no era albañil, en realidad, como a veces se decía, sino que era futbolista, que fue, en todo caso, el primer deportista desaparecido y uno de los primeros de la bonaerense, ¿no? Reencontrarme con Mirna, su esposa, que con mucha tesón sigue y sigue a fondo en la causa. Y sí, y algunas cosas que todavía no se saben, como por ejemplo, dónde están algunos de los prófugos.
Además de la autora del libro Desaparecer en Democracia, 4 décadas de desapariciones forzadas en Argentina, también participarán 3 comunicadores que escribieron sobre este tipo de casos. Entre ellos, Ximena Tordini, Pablo Morosi y Daniel Satur. Reportó desde La Plata, Gabriel Robledo, de Radio Futura, para el informativo Farco.
El próximo fin de semana, Farco realiza el Encuentro de Salud Mental y Radios Comunitarias. Será en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA, en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Subsecretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la Provincia de Buenos Aires y la Defensoría del Público.
Primer Encuentro Federal de Radios, Comunicadores y Comunicadoras Populares de Salud Mental. Este 29 y 30 de septiembre se van a dar en Avenida Libertador 8151, en la ex ESMA Capital Federal, talleres de capacitación, debate, intercambio de experiencias, entrevistas y conferencias. Te esperamos. Todos los que estamos en salud mental tenemos que defenderlo.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Oliva, provincia de Córdoba, escuchamos el informativo Farco por FM Joven 107.5.
Y hasta aquí llegamos con la segunda edición del informativo Farco de hoy miércoles 27 de septiembre del 2023. En los controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos encontramos mañana.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de Credicop responde al 0800-888-4500.